Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Amigas, muy bienvenidas a este querido programa para las mujeres. Digo querido porque las queridas son ustedes, el público destinatario de este programa, y nos sentimos muy, pero muy contentas de llegar a ustedes una vez más. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sandra. Hola, amiga. Yo diría y agregaría que es un privilegio poder alcanzarlas a todas ustedes que se dedican este tiempito para escuchar la radio, para compartir con nosotras aquí en Entre Amigas.
Es muy lindo saber que uno tiene amigas en tantas partes del mundo, ya que este programa se repite en diferentes emisoras. Saber que, bueno, en diferentes países hay amigas que a la distancia nos escuchan, nos reconocen, nos mandan algún correo electrónico, en fin. Y para nosotros es un gusto cada programa elegir la temática y todo el material para que sea de mucha utilidad, ¿no es cierto?
Ni que hablar, a veces nos ponemos a pensar qué les interesa a ustedes escuchar, por eso si tienen alguna sugerencia, bueno, al final del programa damos la dirección por si, bueno, no hemos tratado un tema en estos 290 y algún programa más que estamos realizando, algún tema que a ustedes les interese y no tratamos, bueno, tienen la posibilidad siempre de acercarnos por correo, por carta, el tema que tienen ganas de escuchar.
Y en este caso una temática que para mí va a ser toda una novedad tratar en el correr del programa, porque vamos a estar hablando de la nefrología. No sé si esta palabra tan rara te suena, pero bueno, para mí es de interés poder conocer un poquito más.
Ni que hablar, uno tiene que conocer cómo funciona su cuerpo y saber cómo cuidarse en tantos aspectos, ¿no? A veces uno cuando es joven no piensa en eso, pero pasan los años y hay que cuidarse y saber cómo mantenernos con salud.
Y hablando de salud, ¿qué podremos comer hoy? A veces la comida es tan rica y tan tentadora que olvidamos un poquito la salud y a veces, bueno, también podemos hacer cosas ricas y saludables. Depende, ¿no? Cuando uno quiere combinar ambas cosas. Pero si te parece, después de unas notas musicales, vamos a tu cocina. ¿Me invitas a pasar?
Pero con mucho gusto. Primero la música. Bien, amigas, pasamos a la parte de cocina.
Acá, que llegué, ¿me pongo el delantal? ¿Cómo hago?
Ponete el delantal si querés, pero toma el cuaderno, el lápiz para tomar nota de esta receta, que no sé si es muy sana, pero combina cosas ricas con fruta, que también es rico, para hacer algo saludable.
Así es. Bueno, me pongo el delantal y en esta ocasión hago de alumna, ¿eh? Bueno. Pero en otra oportunidad quiero equivocarme y tirar un poco de harina por ahí.
Bueno, tenés la oportunidad. Vamos a hacer copas batidas de banana. Presten atención. Necesitamos 4 bananas, jugo de limón, 2 claras, 3 cuartas taza de azúcar impalpable y 1/4 litro de crema doble. Estos son los ingredientes. Algunos escucharán azúcar impalpable y dirán, ¿de qué se trata? Azúcar que no se puede tocar. No, es una harina, es un azúcar bien finita como harina, para aquellas amigas que están en algunos lugares donde, bueno, no se habla como en Uruguay, que le decimos impalpable, es azúcar bien fina, pero si no, si usan la común también les queda bien esta receta, que se hace de esta forma.
El azúcar impalpable se usa mucho para decoración de tortas, sí. Quizá alguna amiga la conoce por eso.
Exactamente. Y para preparar en esta receta necesitamos licuar las bananas con 1 cucharada de jugo de limón. Después le agregamos las claras, que tienen que estar batidas a nieve con el azúcar impalpable, un merengue consistente, y vamos mezclando esto bien suave. Después le mezclamos la crema doble, que tiene que estar también batida a punto Santilli, con el azúcar impalpable, y mezclamos con movimientos suaves y envolventes, y esta preparación la mezclamos y la ponemos en copas. Dejamos allí para que se enfríe y en la heladera, y después lo servimos.
Queda como una mousse.
Queda como un mousse de banana, y podemos prepararlas con otras frutas. Pueden ser frutillas, manzanas, pueden decorarlo con rodajitas de la fruta que le pusieron, o hacer algo mixto. Bueno, bien fácil de hacer, rico y bueno, también disfrutando de las frutas, ¿eh?
Muy rico. Me hace acordar una receta que hace mi esposo de helado de banana, también con la banana licuada, con algo de, con una clara. Ya no tiene el chantilly de más porque, bueno, para cuidarse un poquito, pero sí con la clara y, bueno, implementando algunas novedades, como poner algunas vetas de dulce de leche, las que, bueno, no en todos lados se conoce el dulce de leche, pero en el Río de la Plata es un dulce muy exquisito.
Bueno, vamos a tener que invitarlo a Rodolfo, a tu esposo, para que nos pase algunas recetas de esas bien ricas, pero bueno, en otros programas. Ahora nos tenemos que ir a la música porque ya estoy muy interesada en el tema de hoy. Tenemos una invitada en el programa nueva, ¿eh? No ha estado hasta ahora en Entre Amigas, así que presten atención porque el tema les va a encantar.
El tiempo de la entrevista, amigas, ha llegado. Estamos ya con nuestra invitada en estudios y, bueno, queremos darle la bienvenida. Se trata de la doctora Selene Correa y, bueno, es un gusto recibir a una mujer en este programa de mujeres y en forma especial a esta profesional. ¿Cómo está, Selene?
Bien, muy bien, Sandra. Contenta de estar acá.
Debo aclarar, además, que, bueno, quizá la primera característica que tendría que mencionar de Selene es que antes que doctora, antes que mujer, cristiana. Porque quizá la característica más importante de tu vida, Selene.
Sí, sin duda. Soy cristiana desde los 14 años, en que iba a un liceo cristiano donde me predicaron mis amigas, me hablaron de Jesús y allí me convertí. Esa es la primera característica.
Buenísimo, le debes mucho a tus amigas, ¿eh?
Sí.
Muy bien, Selene, vamos a conversar hoy de tu profesión, de la medicina, y a mí me encanta traer médicos al programa, porque para mí es una forma de ir a la consulta sin tener que ir hasta el hospital ni al sanatorio. Es una forma de, bueno, sentarme y cómodamente, porque a veces los médicos atienden más apurados sabiendo que fuera de la puerta espera otro paciente. Pero en este caso vamos a tener con tranquilidad esta charla sobre tu especialidad, la nefrología. Es difícil de decir nefrología y mucho más de comprender. ¿Qué es la nefrología?
Bueno, básicamente la nefrología es la parte de la medicina que estudia el riñón, el funcionamiento adecuado del riñón y todas las enfermedades cuando el riñón se enferma y afecta diferentes órganos de nuestro cuerpo. Los pacientes que no les funcionan los riñones tienen que recurrir al tratamiento sustitutivo de la función renal y una de las formas de sustituir la función renal es a través de la hemodiálisis, que es complicado y que en nuestro país hay más o menos 2.000 pacientes en esta modalidad terapéutica que es la hemodiálisis.
Sin duda, la función del riñón bien importante para el ser humano. Ha requerido, bueno, de una especialidad médica exclusiva, pero aparte, sin una buena función, ¿qué pasa? ¿Se muere?
Sí, en las décadas pasadas, en el siglo pasado, cuando todavía no se había instituido el tratamiento sustitutivo, sí, las personas se enfermaban, los riñones dejaban de funcionar y se morían. Uh-huh. Se morían en uremia, ¿no? Esa era la enfermedad, el síndrome urémico, como la forma más grave de esta afección determinada la muerte de las personas.
¿Cuáles son las patologías que afectan al riñón?
Bueno,
y comentándolos, más que en términos médicos, para aquellas amigas que de repente no tienen contacto con la medicina, porque aquellas que sí lo tienen, bueno, van a entender de sobra lo que estamos hablando, pero aquellas que, bueno, que quizá son campesinas o aquellas que nos están escuchando desde países andinos, quizá alguna comunidad indígena, bueno, que con palabras sencillas pueden entender. ¿Cómo es esto de que funciona mal el riñón y me puedo morir?
Bueno, hay diferentes enfermedades que a lo largo de la vida van afectando el riñón. Estas enfermedades son, por ejemplo, la presión alta, la diabetes, que es el azúcar en la sangre, los cálculos en los riñones, las piedritas en los riñones. Estas son las afecciones principales que actúan sobre el riñón y que hacen que el riñón se enferme, ¿no? Y la persona deja de funcionar sus riñones, deja de orinar buena cantidad, y bueno, es necesario asistirla médicamente.
¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo normal para un ser humano? ¿Que pueda orinar frecuentemente? ¿Debe tomar líquido frecuentemente?
Sí.
¿Cómo es esto? Porque Si me preguntás a mí lo que mi naturaleza me dice, bueno, yo tomo poco líquido, pero sé que hay pautas que deben cumplirse en cuanto a esto.
Sí, lo adecuado para que nuestros riñones funcionen bien es tomar bastante agua, o sea, hidratarse bien, y esto es tomar 2 a 3 litros de agua por día. Esto está incluido el té, el café, el mate, la leche y todos los demás líquidos que uno tome, la sopa, todo lo que sea líquido, tiene que ser alrededor de 3 litros. Otras medidas para que los riñones funcionen bien es tener un nivel de tensión arterial, de presión arterial adecuado, que tiene que ser de 130 a 80 o 13-7 o por debajo de estos valores, el riñón no se afecta. Si uno es diabético, tiene que tener la diabetes bien controlada. No fumar es una buena medida también de protección al riñón, y también evitar el consumo de todo tipo de drogas, ¿no? Porque todo lo que nosotros ingerimos se filtra en ese filtro que es el riñón, y todo pasa por el riñón. Entonces es muy importante tener esto presente para la adecuada salud renal, digamos.
Me imagino que esas cantidades, esas proporciones dependerá de la edad también.
Más o menos, no, en general no. Si la persona orina buena cantidad, lo que tiene que tomar de líquidos es eso, de 2 a 3 litros. Claro, en los ancianitos queremos que también tomen mucho líquido, pero que consuman más calcio, entonces tienen que tomar 1 litro de leche, por ejemplo, por día. Entonces ya ese litro no es de agua, es de leche. Y en las personas jóvenes y sanas, 3 litros de cualquier líquido está bien.
Muy bien, estamos hablando con la doctora Selene Correa, nefróloga, quien nos está instruyendo sobre el tema de las patologías de riñón y demás. ¿Cómo debemos cuidarnos, Selene? Eso tenemos que conversar también luego de escuchar algunas notas musicales. Ya volvemos.
Tú eres mi refugio, mi amparo y fortaleza, cuando estoy solo en la tormenta, cuando parece que no hay nada más que hacer. Miro hacia el cielo, Señor, puedo ver tu rostro. Sé que tú cuidarás de mí. Me levantaré. Sé que tú, Señor.
Continuamos en Entre Amigas, este programa para la mujer, y en este caso interesándonos en problemas médicos, que a todas las mujeres nos interesa, por nosotras, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros esposos, por nuestros padres. Así que la doctora Selene Correa nos está instruyendo sobre todo lo que tiene que ver con la nefrología. ¿Cómo elegiste esta profesión, esta especialidad, Selene?
Bueno, cuando uno termina la carrera de médico, se recibe hace 8 años y medio de carrera y se recibe de médico general, hay que optar. En ese momento yo opté por la medicina interna, entonces di la prueba para entrar a hacer medicina interna y hice 2 años de medicina interna. En el último año, del tercer año, uno allí tenía la opción de seguir y terminar la medicina interna en su tercer año o rotar alguna especialidad. Y podía rotar a cardiología, a neumología, a nefrología y... Bueno, en ese momento, de las que tenía para rotar, y yo quería rotar y salir de la medicina interna, dije, bueno, la verdad que lo que más me gusta es la nefrología. Y así que roté a la nefrología, ¿no? Y allí hice, como residente también, 3 años más. Después terminé esos 3 años y di lo que se llama el asistentado, ¿no? El grado 2 de nefrología. Y ahora soy asistente de nefrología, grado 2. El cargo ese dura 6 años.
No. Ahora, ¿qué fue lo que te llamó más la atención? Porque dijiste, me gustaba más, ¿por qué? ¿Por el sufrimiento de los pacientes, por la ayuda que podés dar, por qué?
A mí siempre me gustó la fisiopatología, ¿no? Entonces la fisiopatología es la rama de la medicina que estudia el mal funcionamiento de algún órgano. Y bueno, dentro de los mal funcionamientos de los órganos está el del riñón. Siempre me gustó desde los primeros años de la carrera. Cuando llegué a tener la oportunidad de elegir, la verdad es que me gustaba la... lo que el riñón hace y lo que no hace y cómo se puede tratar a los pacientes. Uno pasa muchas horas con ellos durante la semana en los tratamientos sustitutivos de diálisis, de hemodiálisis y de diálisis peritoneal. Tiene mucho contacto con ellos y eso me gustaba mucho, el tener pocos pacientes y poderlos controlar bastante.
Y conocerlos bien.
Además, es una especialidad que no... Para estar tiempo con la familia y para poder servir en la iglesia es una cosa buena también, porque en nefrología las guardias son de 6 horas, los turnos de guardia son de 6 horas, a diferencia de la medicina interna que las guardias son de 24 horas, ¿no? Entonces allí se podía compatibilizar mejor el servicio y el trabajar. La nefrología me parecía una buena opción.
¿Desde cuándo hay tratamientos sustitutivos?
Y aproximadamente en nuestro país desde el año 1960, allí empezaron los tratamientos sustitutivos de la función renal, 1960, 70.
¿Un nefrólogo te puede trabajar, por ejemplo, en un centro de diálisis?
Sí, pero hay que saber que la forma de cuando el riñón deja de andar, la única forma de sustituir la función renal no es a través de la hemodiálisis, que es un método por el cual uno conecta al paciente 3 veces a la semana, 4 horas cada vez, a una máquina que le saca la sangre, la limpia, la hace de riñón esa máquina y se la devuelve limpia. También hay otros métodos para sustituir la función renal, que es la diálisis peritoneal, se hace a través del peritoneo de nuestro cuerpo, y también el trasplante renal, ¿no? Esas son otras opciones de sustituir la función del riñón cuando el riñón ya no funciona.
Te preguntaba acerca de, bueno, si están en los centros de diálisis o en este caso en los lugares donde se hacen estos tratamientos, porque me imagino que habrás visto reacciones de todo tipo. ¿Cómo reaccionan las personas cuando se le diagnostica algún tipo de patología que requiere de alguno de los tratamientos, ya sea de la diálisis, el trasplante, en fin?
Bueno, en general cuando los pacientes son añosos, son ya entrados en años, han desarrollado una insuficiencia renal a través de la vida y tienen pocos síntomas. Entonces cuando uno les dice sus riñones ya prácticamente no funcionan y vamos a tener que hacer una fístula en el brazo para tener que dializarlo, no lo pueden creer porque en realidad no tienen ningún síntoma. No pueden creer que sus riñones no funcionen porque el deterioro ha sido tan lento y tan progresivo que no se dan cuenta. Y en los pacientes jóvenes o no jóvenes, pero que hacen alguna enfermedad aguda y grave que deteriora rápidamente su riñón, una de las formas de presión alta puede hacer eso, es inusual. El paciente en general está tan grave que el paciente muchas veces está en coma y opta por ese tratamiento sin que él pueda consiente la familia. Y bueno, cuando se despierta y mejora, ya está en tratamiento sustitutivo. Es muy difícil poder entender que hay que someterse a ese tratamiento, ¿no?
¿Y hay niños en estas situaciones?
Hay niños, sí, en nuestro país hay niños. Hay un centro de diálisis que se dedica a dializar niños y también hay niños que no solo se hemodializan, hay otros niños que se hacen diálisis peritoneal a través del abdomen. Sí hay.
En la situación mundial, porque hablabas de Uruguay, pero en la situación mundial este es un problema también general.
Es un problema general, genera muchos gastos en la salud, ¿no? Sí, y también en el mundo se hace mucho trasplante, ¿no? En países muy grandes como Estados Unidos hay muchos más donantes por una cuestión de habitantes, no hay mucho más habitantes, hay mucho más donantes de riñón y hay mucho más receptores. Y en otros países hay donantes intervivos, ¿no? Que eso es una cosa buena, ¿no? Que no es necesario que una persona fallezca para donar un riñón, como pasa con otros órganos. Una persona viva puede donarle un riñón a otra persona.
De esto vamos a hablar cuando volvemos de este momento musical. Ya venimos, amigas. Estamos hablando con Selene Correa, médico nefróloga, y bueno, lo que queremos es aprender.
Miro a los cielos, Dios es tan real. Su presencia espera en todo lugar. Nadie puede esconder la inmensidad del amor que en todo Dios nos da. Te alabaremos, Dios eterno, por siempre, Señor, nuestra roca fuerte de la salvación. Te alabaremos, Dios eterno, por siempre, Señor, mi corazón se eleva.
Regresamos, amigas, ya en la última parte de la entrevista y bueno, hablamos con la doctora Selene Correa. Recién mencionaste, Selene, el tema del trasplante, ¿no? Me imagino que todo un acontecimiento en la vida de una persona, desde aquellos que se postulan para un trasplante, para donar sus órganos, perdón, hasta los que se postulan para recibirlo. ¿Cómo es esta situación?
Bueno, nosotros, si hay algo que queremos es que nuestros pacientes se dejen de dializar, ¿no? Es una modalidad de tratamiento más, el trasplantarlos. Ahora no van a depender de una máquina para poder dializarse, ¿no? Van a tener 12 horas a la semana libres de tratamiento que les va a dar mayor calidad de vida, ¿no? Y también sabemos que los pacientes trasplantados diabéticos viven más que los que no se trasplantan y son diabéticos, o sea, aumenta la cantidad de años de vida de estos pacientes, hablando de los que padecen la diabetes. Y siempre los incentivamos a que se tienen que hacer una cantidad de estudios para poder ingresar a la lista de espera, ¿no? Siempre estamos tratando de estimularlos a nuestros pacientes que se hagan todos estos exámenes. Hay una policlínica que es de trasplante renal para que realmente los hagan y ingresen a lista. Ingresan a una lista y cuando surge un donante, todos en el Uruguay, digo en el Uruguay porque esa es la legislación, somos potencialmente donantes, a menos que expresemos nuestra voluntad de no serlo. O sea que si una persona fallece y no expresó que no quiere ser donante, en general se habla con la familia, si la familia consiente, es donante, ¿no? Y si no, a todos nosotros cuando vamos a un carnet de salud nos preguntan si queremos ser donantes o no, y allí podemos decir que sí o podemos decir que no. Y bueno, para los pacientes es una cosa que están a la expectativa y a cualquier hora del día, en cualquier día del año, los pueden llamar y les pueden decir que bueno, que ha surgido un donante, que por supuesto es anónimo, él nunca va a saber quién es ese donante, ¿no? Y bueno, van a ser trasplantados. Si el donante es vivo, o sea, si hay alguien de la familia, en nuestro país solo pueden ser donantes entre pacientes vivos, los familiares de primer grado, o sea, solamente se pueden trasplantar entre hermanos, entre esposos y padre e hijo. No hay otra posibilidad. En otros países sí, entre personas que son amigas se pueden trasplantar si son histocompatibles, no, en nuestro país no. Y bueno, allí es mejor el trasplante intervivo entre dos personas vivas, el donante y el receptor, es mucho mejor. Uh-huh. Está poco desarrollado en nuestro país, pero bueno, tendemos a que se desarrolle más.
Un tema muy interesante para desarrollar en otro programa, sin duda, todo el tema de la donación de órganos. Pero ahora quería preguntarte brevemente, pues ya se nos va el tiempo de la entrevista, es qué posibilidad tenés de compartir en este tiempo de incertidumbre con los oyentes, con los, bueno, son oyentes ahora quienes nos escuchan, pero con los pacientes tuyos, ¿qué posibilidad tenés de compartir la fe, el evangelio y una esperanza diferente a lo que están viviendo, que es una esperanza temporal y física, ¿no?
Se puede compartir mucho, como yo te decía, Sandra, no es como la consulta en la emergencia, que uno los tiene que ver rápidamente y rápidamente los tiene que derivar. En general nosotros a los pacientes los conocemos mucho, están muchas horas a la semana con nosotros, están 4 horas en el centro de diálisis tenemos toda la oportunidad de poder hablar del evangelio. Ellos a su vez existe cierta confianza entre nosotros y ellos porque nosotros somos su médico, el que los dializa, el que los ve siempre, el que los conoce, cómo se comportan en diálisis, cómo se comporta su cuerpo, y ellos tienen mucha confianza en nosotros. Es entonces más fácil poderles hablar del evangelio, ¿no? Y que ellos escuchen, y si no quieren aceptar o no entienden, tengan una actitud respetuosa, ¿no? Uh-huh.
Qué lindo escuchar las palabras de una doctora, podríamos decir completa, no completa porque sea ella perfecta ni nada, sino porque puede dar una solución o acompañar o aliviar el dolor físico y todos los problemas del físico, pero también ofrecer una solución para los problemas espirituales, una solución para el alma de sus pacientes. Muchas gracias, Selene, por tu compañía, por tus conceptos y desde ya invitada para otro programa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
pero muy interesante el tema, ¿eh? No sé qué te pareció, Natalia, si habías escuchado alguna vez de lo que era la nefrología, pero bueno, a mí me impactó.
Sí, había escuchado de la nefrología, la palabra, porque conozco a Selene también, pero claro, uno como no está todavía dentro de ni tiene problemas con la nefrología y con los riñones, bueno, como que no conoce tanto, pero es importante empezar a cuidarse.
Pensaba, mientras ella contaba las situaciones de vida tan difíciles de muchas personas que tienen que estar dializándose o esperando un trasplante o con dificultades renales, y bueno, y quería compartir con ustedes este poema de Enrique Turral, que dice: todo ayuda bien, ¿no? Aún en esos momentos difíciles donde todo parece que va mal y que uno pierde la esperanza, bueno, tener esa confianza de que Dios está teniendo el control de todo, ¿no? Dice este texto: a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, este es mi sostén. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? Todo lo que pasa en mi vida aquí, mi Dios lo prepara, es bien para mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué, pues, las dudas? Yo descanso en Él. Plagas y la muerte en mi derredor ordenó mi suerte, el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar. Si Él no lo permite, no me alcanzará.
Qué reconfortante, amiga, saber que Dios siempre está atento a nosotros, a nuestro cuidado, a lo que hacemos, a dónde vamos. Y bueno, podemos confiar en que su amor, en que su cuidado está con cada una de nosotras.
Así es, si a nuestras amigas le quedaron dudas sobre esta temática, que a lo mejor es la primera vez que escuchan, también nos pueden llamar o se pueden comunicar con la obra misionera Llamada de Medianoche.
Exacto, también la invitación está pendiente para que, bueno, propongan temas que quieran tratar. Nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, o nos pueden enviar un correo electrónico. La dirección es entreamigas@llamadaweb.com. También tienen la posibilidad de visitarnos en www.llamadaweb.com. Así que, amigas, hasta aquí el programa de hoy. Las esperamos en el próximo y hasta entonces, que Dios las bendiga.
Que pasen ustedes muy bien. Hasta el próximo programa.